Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día jueves, a este 14 del mes de marzo. Tenemos por delante 5 horas para contar y analizar la actualidad de un día que nos deja mucho, muchísimo ruido político y más crispación entre los principales partidos por diferentes cuestiones y tanto a nivel nacional como autonómico. En la Asamblea de Madrid, por ejemplo, ha subido la temperatura con motivo de la investigación a Alberto González, la pareja de la presidenta Díaz Ayuso, el primer cara a cara entre Isabel Díaz Ayuso y los grupos de la oposición, que se ha saldado con varios momentos de máxima tensión. Cámara de Vallecas, Pepe Frutos.
Acritud, tensión y acusaciones mutuas de corrupción entre la izquierda y Ayuso. Manuela Bergerot de Más Madrid pedía la dimisión de la presidenta por beneficiarse de un delito fiscal. Mentira, respondía ella.
Que hay que tener para gobernar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya lo demostró condenando a morir a 7.291 mayores. Ya lo demostró protegiendo las comisiones de su hermano. Y lo demuestra ahora beneficiándose de un delito fiscal con el que se compró su pisazo en el que vive.
Todas sus acusaciones son falsas. Y además me recuerdan a cuando usted tuvo que utilizar la foto del pato muerto con la mascleta aquella para echarme a mí la culpa. Es que es falsa hasta cuando pone fotos. Hoy van a aprobar la ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes, para salvar a presuntos terroristas. A mí que me cuenta.
Se ha aprovechado de lo defraudado y ha mentido, le decía el socialista Juan Lobato. Corrupción, la del PSOE, respondía Ayuso.
Y le explico por qué sí debe dimitir usted, porque no ha sido capaz de decirnos si sabía o no que estos hechos tan graves estaban pasando a su alrededor. Y una persona que no lo sabe no puede presidir la Comunidad de Madrid y gestionar 25.000 millones de euros de los madrileños. Y si lo conocía y no hizo nada, no se merece usted estar en política.
Pidiendo mi dimisión, va a pedir usted explicaciones al señorilla. Mire, Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Buscando desestabilizarme desde mi destrucción personal.
Y Rocío Monasterio de Vox no se apunta de momento a esos ataques.
Con los datos que tenemos hoy, no nos consta que haya ido dinero de los madrileños a ninguna trama relacionada con la señora Díaz Ayuso. Si en un futuro las cosas cambian, por supuesto, reconsideraremos nuestra posición.
Y como el PP no es partidaria de una comisión de investigación.
La izquierda aumenta su presión a raíz de la nota que ha difundido la Fiscalía, donde asegura que el único pacto de conformidad hasta el momento es el que propuso la defensa de Alberto González, donde reconocía 2 delitos contra la hacienda pública. El Partido Socialista se aferra a esta investigación y el Partido Popular, mientras tanto, contraataca con el rescate de Air Europa y la vinculación de la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con esa aerolínea. Javi Corbo.
Sí, el PP ha denunciado al presidente del gobierno ante la Oficina de Conflicto de Intereses por el rescate de Air Europa. Los populares entienden que Pedro Sánchez tendría que haberse ausentado de los consejos de ministros donde decidieron el rescate de la aerolínea por esos vínculos de su mujer, de Begoña Gómez, con la empresa. Rafael Hernando, diputado del Partido Popular.
Lo que me preocupa es lo que ha hecho la señora del presidente de gobierno desde Moncloa. Eso sí es grave, porque se ha servido de su posición en la Moncloa para actuar y para realizar negocios públicos.
El PSOE se muestra tranquilo, no ve recorrido alguno a esta denuncia y acusa al Partido Popular de utilizar las instituciones públicas para intoxicar. Los socialistas ponen el punto de mira en la investigación a la pareja de Díaz Ayuso, el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Las explicaciones de Díaz Ayuso son el último clavo en el ataúd político de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, debe dimitir hoy sin dilación, porque ayer ha mentido en directo a todos los españoles sobre extremos muy importantes que afectan al asunto que en este momento tiene a su pareja en sede judicial relacionada con varios delitos.
Esta mañana el Partido Popular ha sacado adelante una moción en el Congreso en el que insta al Gobierno a reconocer responsabilidades políticas en el caso Koldo. Lo ha logrado gracias a la abstención de Esquerra y de Junts.
Pero el tema del día en el Congreso de los Diputados ha sido sin duda la aprobación de la ley de amnistía. Esta vez el Gobierno lo tenía todo atado y bien atado y no se han producido sorpresas. La norma continúa ahora su trámite parlamentario en el Senado, donde va a permanecer aproximadamente 2 meses hasta que sea rechazada por la mayoría absoluta de la que goza el Partido Popular en la Cámara Alta. Esto va a dilatar los plazos, pero no afectará al resultado final, es decir, a su aprobación definitiva en el Congreso. Esto será previsiblemente a finales del mes de mayo, unas semanas después de las elecciones catalanas que se convocaron el día de ayer, ya lo saben, para el próximo día 12 de mayo. Noelia Ontoria.
Los abrazos entre los diputados de Junts y Esquerra lo decían todo. La ley de amnistía es la tregua ante la batalla electoral que se avecina. Los dos la necesitan y no solo para salvar a Carles Puigdemont y Marta Rovira. Pilar Bayullera, Esquerra, Josep Maria Cervera, Junts.
Va per la gent. Va per la gent que va posar la cara. Va per la gent que va posar el cos.
Una amnistia integral que no deixa cap independentista fora.
Des d'Estrasburgo, el líder de Junts insistia en que l'amnistia no és el final de nada.
Que no és un punt final a res.
No és un punt final de nada, subratllava Puigdemont, sinó superar una etapa errònia de repressió judicial i policial a un moviment polític, devolver definitivament a la política lo que és la gestió d'un conflicte de naturalesa política. En la tribuna, el president de Vox, Santiago Abascal, denunciava a qui volia convertir l'hemicicle en una cueva de forajidos i Alberto Núñez Feijóo cargaba contra la norma, le rebatía el socialista Pachi López.
No se atrevan a vendernos la reconciliación porque esta ley divide a España en dos y divide a Cataluña en dos.
Que pasará el tiempo y comprarán la ley de amnistía. Les vimos votar en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo porque rompía la familia y solo unos meses después gritar ¡viva los novios! En la boda de Maroto.
Sánchez se ha ausentado del debate y solo ha acudido a votar la ley, aunque en redes sociales valoraba la amnistía como un paso necesario y valiente para el reencuentro. Es además la ley que hoy por hoy da estabilidad a la legislatura una vez descartados los presupuestos.
El debate y votación de la ley de amnistía ha supuesto el estreno, por cierto, de José Luis Ábalos como diputado, ya lo saben, en el grupo mixto. Así llegaba el exministro al hemiciclo a preguntas de nuestra compañera Noelia Ontoria.
Muy buenas, señor Ábalos, ¿cómo se encuentra?
Bien, gracias.
¿Va a votar a favor de la amnistía?
Yo lo he defendido, gracias.
No se ha detenido demasiado tiempo con los periodistas el exministro de Transportes. La cita con las urnas el próximo 12 de mayo en Cataluña abre un nuevo escenario para el prófugo Carles Puigdemont. Las elecciones, como decimos, coinciden en el tiempo con la recta final de la tramitación de la ley de amnistía y su partido Junts echa cuentas sobre los plazos de aplicación pensando en una hipotética candidatura del expresidente de la Generalitat que por ahora ni confirma ni desmiente. Lo anunciará probablemente la próxima semana, pero Puigdemont no es el único al que va a beneficiar esta ley. Julio Martínez.
Vamos a hacer como en la Facultad de Periodismo, responder a las W, al what, al who y al when, qué, quién y cuándo. ¿El qué? ¿Qué delitos cubre la amnistía? Los que estén vinculados a la consulta celebrada en 2014 en Cataluña, lógicamente, y también al referéndum ilegal de octubre del 17, declarados ambos inconstitucionales. También todos los delitos de corrupción política y administrativa van a pasar al limbo, pero la fecha por la que empieza a pasar esta ley, la goma de borrar delitos, es la del 1 de noviembre de 2011, porque es ahí cuando se empezaron a preparar todas estas consultas, todos estos referéndums. ¿Y por qué esa fecha, que no era la prevista inicialmente por el PSOE? Porque 3 hijos de Jordi Pujol estaban en el ajo por aquel entonces. Pasamos, por tanto, al ¿a quién cubre la amnistía? Lo tienen que decidir los jueces, pero además de a los Pujol Jr., ahí van a estar Puigdemont y sus exconsejeros fugados, los indultados por Sánchez, Junqueras y compañía, y luego cerca de 30 altos cargos que también andaban preparando el golpe. Hay que añadir también a 2 expresidentes, Artur Mas y Quim Torra, a todos aquellos también que fueron detenidos por los disturbios y por agredir a policías, a los detenidos que planeaban atentados terroristas, que esto dio mucho para debate, estos también van a quedar perdonados. Y los policías acusados por las cargas también van a estar amnistiados y cuando, ya lo hemos dicho, por si alguno se conecta ahora, a finales de mayo ya estará en vigor.
En Moncloa están tranquilos en cuanto a la estabilidad de la legislatura, aunque las elecciones catalanas hayan llevado al Ejecutivo a olvidarse de algo tan importante tan capital como son los presupuestos generales del Estado. De buscar un acuerdo lo antes posible, lo decía la ministra portavoz hace apenas dos días, a renunciar al proyecto presupuestario, a la ley más importante del año y pensar ya en los presupuestos de 2025. El Partido Popular tira de hemeroteca y le recuerda a Pedro Sánchez que exigió a Mariano Rajoy un adelanto electoral en 2018 tras no poder aprobar las cuentas de ese año. Flor Carazo.
El gobierno no teme por la estabilidad de la legislatura y asegura que durará cuatro años. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Óscar Puente de Transportes.
Tres años y medio nos quedan de legislatura.
Pero ¿cómo va a estar perdida, por favor? La legislatura está en una situación estupenda, perfecta. Que nadie se ponga contento con supuestas inestabilidades.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reconoce que no estaba en la ecuación del gobierno renunciar a presentar los presupuestos de este año, pero que hay que saber leer el momento.
En cada momento tenemos que tener capacidad de tomar decisiones y en el día de ayer vimos claro que no era el momento adecuado para una negociación con los grupos independentistas catalanes para presupuestos y que, por tanto, todo aconsejaba que estuviéramos trabajando en los del 25.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que responsabiliza a Aragonés del adelanto electoral, discrepa.
Nosotros respetamos la posición del presidente del gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando. La ciudadanía, que está viviendo una crisis de inflación sin precedentes, necesita seguir ganando derechos.
El PP cree que Sánchez debería convocar elecciones. Miguel Tellado, portavoz parlamentario.
La legislatura se desmorona y que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas y que ahora ya no va a haber presupuestos como él exigía al gobierno de Mariano Rajoy.
Los populares están convencidos de que el fracaso de los presupuestos en Cataluña responde a un cálculo electoral.
Asuntos todos estos que analizaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Fernando Jauregui, con Ricardo Martín y con Javier Redondo. Es tiempo ahora de contar otras noticias a las 7 y 11 minutos con Jesús Clemente.
El gobierno quiere ampliar los espacios libres de humo, proteger al fumador pasivo, aumentar las restricciones pese al lamento de la hostelería. Claro que hablamos de propuestas algo ambiguas que han de ser aceptadas por las comunidades. Hoy las han conocido de primera mano en el Consejo Interterritorial de Salud. Eva Brat.
Finalmente no se ha votado el documento del Ministerio porque las comunidades autónomas quieren estudiarlo y en su caso presentar alegaciones como va a hacer, por ejemplo, Valencia en la próxima reunión de la Comisión de Salud Pública. La ministra de Sanidad, Mónica García, defendía hoy en el Senado el plan antitabaco.
Nuestro objetivo es recuperar el orgullo de volver a ser un referente mundial en este ámbito. Para ello tenemos tres objetivos claros. Uno es proteger la salud de la población al nivel máximo posible. Dos, reconocer nuevos derechos de protección frente al humo pasivo. Y tres, proporcionar, cómo no, la ayuda necesaria a las personas fumadoras que quieran dejar de fumar.
El plan propone ampliar las prohibiciones también de vapeadores en determinados ambientes comunitarios y sociales al aire libre y en ciertos espacios del ámbito privado, especialmente aquellos con presencia de menores. No habla explícitamente de terrazas, aunque bares y restaurantes están preocupados. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería España.
Es posible hoy ya, y hay ya establecimientos que por motu propio han eliminado la posibilidad de que se pueda fumar. Esto, dentro de la libertad de empresa que tenemos en nuestro país, hoy ya es posible. Déjese libertad, pero no una obligación más, no generar un conflicto donde no lo hay.
La posible subida del precio de la cajetilla de tabaco vía impuestos también está sobre la mesa, aunque en este caso la competencia es de Hacienda.
Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, ha tildado el encuentro de confuso, asegurando que el Ministerio ha aceptado revisar la propuesta dado el rechazo de las regiones.
El borrador de Real Decreto para el Desarrollo del Plan de Preparación y Respuesta frente a Amenazas de Salud Pública se ha desestimado también esta mañana. El Ministerio ha aceptado revisar la propuesta que puede afectar a la gobernanza vigente del Sistema Nacional de Salud y enviará a los directores generales de Salud Pública una nueva versión.
Seguimos en la región, seguimos hablando de salud. Nueva acción de la Comunidad de Madrid para poner de manifiesto lo importante que es la detección temprana de una patología cardiovascular. Durante toda la jornada se han realizado pruebas en los centros de salud a los que podían apuntarse cualquier ciudadano. Con algunos de ellos ha estado Paloma Nolasco.
Con Vicenta Ortego en el centro de salud Aroca en Ciudad Lineal, uno de los 120 que han evaluado el riesgo que tienen ciudadanos de 40 a 70 años de sufrir ictus o infartos. Cuestionario, toma de tensión, pulsaciones, peso, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Con ello se saben las posibilidades que tiene de llevarse un buen susto.
Tienes entre menos
más de un 2% de probabilidades de tener en los próximos 10 años un evento cardiovascular.
Vicenta cuida su alimentación, hace ejercicio y realiza controles con su enfermera. Sin embargo, confiesa caprichos.
Vamos, de vez en cuando me paso, ¿eh? No te creas que un torresnito y una cervecita también, ¿eh?
Hoy día europeo para la prevención de estas patologías, aunque cualquiera es bueno para programar un chequeo con enfermería. Charo Azcutia, gerente asistencial de atención primaria.
En los centros de salud, todos los profesionales, pero fundamentalmente las enfermeras, además de detectar ese riesgo, lo que vamos a hacer es inculcar, transmitir un estilo de vida saludable ya desde la infancia.
Gracias a la prevención, el riesgo cardiovascular se ha reducido un 50% en los últimos 20 años en la Comunidad de Madrid.
En esa comunidad tenemos casi medio centenar de nuevos maquinistas en metro. En el suburbano, 16 de ellos mujeres, es un avance de lo que está por venir. 305 puestos de maquinista, 105 de jefes de sector de nueva creación de aquí a 2025. En la capital se trazan otro objetivo, llegar a tiempo. A tiempo de evitar que jóvenes madrileños que viven en la calle condenen su presente y sobre todo su futuro. Así lo creen en el ayuntamiento. Por eso destinan 7 millones de euros a un programa dotacional de vivienda y empleo. Mar García.
Para la intervención con jóvenes en situación de calle, A Tiempo es un programa para evitar que se convierta en permanente entre los que tienen 18 y 25 años el sinhogarismo. Se busca ofrecer una salida laboral, no solo el alojamiento. Este año, por ejemplo, 66 jóvenes han conseguido un empleo. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
En concreto, lo que se pretende a través de este proyecto es proporcionar una estabilidad de alojamiento a los usuarios mientras se generan nuevas oportunidades para ellos tras haber adquirido el compromiso de abandonar esa situación de calle e iniciar un proceso de intervención social. Es especialmente importante atajar estas situaciones lo antes posible en las personas más jóvenes y que puedan abandonar cuanto antes la situación de calle.
Y hay casi 9 millones de euros para que siga funcionando el centro de acogida temporal de Las Caracolas.
Se acogió a un total de 2.507 personas pertenecientes a 919 unidades familiares. Por lo tanto, es un recurso necesario y desde luego está funcionando a pleno rendimiento.
En Villa de Vallecas, con 300 plazas, se destina a la emergencia social residencial, la estancia media, 54 días.
Y una última hora, se ha registrado un incendio en un local en la Plaza Santa Aurelia con una explosión que ha roto el cerramiento exterior. Dos personas han sido atendidas, afortunadamente pronóstico leve, fuera de la gravedad, y los bomberos ya han controlado el fuego.
Actualidad económica de este jueves, Sergio Rodríguez.
Pues la inflación en febrero se ha quedado en el 2,8. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que es positivo para que los hogares recuperen poder adquisitivo y las empresas mejoren su competitividad. Otra cosa, el Tribunal Supremo ha ratificado que el tiempo de desayuno y el de inicio de registro de jornada, con un margen de cortesía de hasta 15 minutos, deben considerarse como tiempo de trabajo. En una sentencia fechada el pasado 5 de marzo, el que ha estimado los recursos de los sindicatos ante un caso que afectaba la plantilla de CaixaBank, así lo reconoce. El ministro de Industria y Turismo del Gobierno, Jordi Hereu, ha dicho que es necesario sacar adelante una ley de la industria basada en la cultura del pacto y que la industria española merece un acuerdo social, sindical, político, porque en ello, dice, nos jugamos mucho. Y Más Madrid, que va a llevar al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que sean los propios ayuntamientos y no las comunidades autónomas quienes declaren las zonas tensionadas de las ciudades. Es necesario regular los alquileres que tensionan ya 16 de los 21 distritos madrileños. Para la portavoz municipal aquí en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, la clave está en la vivienda pública.
Que la vivienda pública no es algo para el colectivo más vulnerable de la ciudad, es una vivienda a la que acceden jóvenes, familias, trabajadores, personas de clase media o baja que tienen un salario y una renta y que gracias a la iniciativa pública además pueden pagarse una vivienda. Ese es el camino que tenemos que tener con la vivienda pública, mucha construcción, mucha iniciativa pública y mucha inversión por parte de todas las administraciones.
Y la vicealcaldesa Inma Sanz ha dicho que este modelo de Más Madrid es un fracaso demostrado y ha insistido en incrementar la oferta de vivienda. Una más, los jóvenes en España superan el nivel económico prepandemia, pero su desempleo del 22% dobla la media europea, que es del 11%, según la FAD, anteriormente Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Los jóvenes en España recuperan el nivel económico, como decimos, prepandemia, y acabamos de momento con el IBEX 35, que ha cerrado la sesión con un ligero descenso del 0,6 y se sitúa en los 10.490 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerrón?
Que la guerra en Ucrania cumple, Javier, 750 días. ¿Viviremos los 1.000? ¿Llegaremos a eso? Desde el inicio de la invasión rusa. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, un hombre que, como saben, habla muy alto y muy clarito, ha dicho sobre la situación y sobre la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo de paz en los próximos días, que bueno, que podría ser. Y delante del secretario de Estado de Estados Unidos ha predicho que Rusia no parará en Ucrania, no espontáneamente. El agresor ruso no parará, debemos pararlo.
We have to stop it.
De manera que ya ves que seguimos mezclando siempre los dos mismos conflictos, porque es mucho tiempo ya. En cuanto a Gaza, Borrell espera que las negociaciones puedan llevarnos a un acuerdo, como te digo, porque según él, que Estados Unidos lance paracaídas, como viste ayer, por ejemplo, con comida, no garantiza que los palestinos coman. Quiere decir que la cantidad es testimonial, la cantidad de alimento, y que no hace falta unos cuantos aviones con paracaídas, sino probablemente 500 camiones muy cargados.
Debemos despejar el acceso humanitario por mar, por tierra.
Es bueno, pero no es suficiente. No se puede reemplazar cientos de camiones por tirar paracaídas. Lo más importante es abrir las rutas por tierra. Sin olvidar que el alimento a veces se convierte en una trampa. 6 palestinos han muerto esperando la cola de la comida.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Lo fundamental es comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Villaverde, en la M40, en dirección a la A4. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la 1 a Las Tablas y ya de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Pinto, la A5 en Arroyomolinos y la A6 a la altura del plantío. Complicaciones también se circulan por la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3, Pozuelo hacia la 5 y Monte Carmelo en dirección a la 1.
Y el pronóstico del tiempo para las próximas horas y ya para el fin de semana, que empieza mañana. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y además
último fin de semana del invierno, ¿no?
Justo es lo que iba a decir, último fin de semana del invierno astronómico. Bueno, pues va a ser más estable. Bueno, más estable. Tampoco es que tengamos excesiva inestabilidad, pero por lo menos vamos a tener cielos más abiertos de los que hemos tenido hoy y los que vamos a tener mañana, porque mañana va a ser una jornada bastante parecida a la de hoy. Por momentos esas nubes han sido más protagonistas, incluso nos han dejado alguna llovizna débil, muy aislada, de forma puntual, sobre todo hacia el oeste de la comunidad, pero lo que hemos tenido es eso, ya cielos más cubiertos que en días anteriores y con temperaturas que han bajado un poquito. Ayer llegábamos a los 18 en la capital, bueno, pues hoy nos hemos quedado en el entorno de los 16. Mañana, aunque tengamos una situación parecida con esa variabilidad en el cielo, con bastante nubosidad por momentos, incluso de nuevo con esa posibilidad de alguna precipitación, que serían lluvias débiles y no que vaya a estar lloviendo todo el día, sino que de momento, pues en cualquier momento pueda caer algún chubasco, más probable hacia el oeste, en el entorno de la sierra. Pero bueno, lo que decía, que aunque tengamos un día bastante parecido al de hoy, mañana en cambio sube la temperatura, ganamos algún grado en las mínimas, amaneceremos rondando los 7, por ejemplo, en la capital, y luego la máxima, pues 2 grados más. Un poquito más que hoy, pues que en la capital tengamos ya 18, pero lo que decía, el fin de semana ya adelantamos cielos más despejados, sobre todo el domingo, y temperaturas que ya el sábado llegarán a los 20 grados en muchos puntos y el domingo los superarán ligeramente.
¿Y los oyentes qué nos dicen, Javier Hernando, que estamos preguntando?
Los jóvenes en España recuperan el nivel económico prepandemia, pero su desempleo dobla la media europea. Por eso, os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cómo cree que está realmente la economía de los jóvenes hoy en día? Esto nos ha dicho Pedro.
De que la situación económica de los jóvenes esté mejorando en relación a la prepandemia. Sin embargo, la calidad de vida actual es muchísimo más cara a la que había en la prepandemia, ya que han subido el precio de todo, salvo de los sueldos que no han ido de concorde.
A través de X nos ha escrito María Carmen. Creo que la realidad es que aunque pueda haber cierta mejora en términos generales, la situación para los jóvenes sigue siendo bastante difícil y necesitamos más acciones específicas. Recuerden seguirnos a través de x@elinfo.com y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Y a las 7 y 23 minutos de la tarde, antes del deporte, como siempre, se pasa por el enfoque Félix Madero para parar, para templar y sobre todo, para mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down.
Por encima, muy por encima de la crítica y las razones políticas del debate diario en los medios, está la crítica de rango institucional que nada tiene que ver con las ideologías y menos aún con los partidos cuyas doctrinas y catecismos a duras penas responden ya a los viejos resortes ideológicos de la izquierda, la derecha o el liberalismo. Hoy por hoy, y muy lamentablemente, si hay perfilada algún tipo de doctrina ideológica, esa es la que alimenta a la extrema derecha y a la extrema izquierda, para desgracia de todos. ¿Qué le vamos a hacer? Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España, y lo es, o debería serlo, antes que secretario general de un partido político. Está donde está por las razones que todos sabemos, y muy a pesar de aquellos a los que les debe el cargo, en su tarjeta de visita está escrito que es el presidente del Gobierno de España. Sánchez representa también, o debería en todo caso, a aquellos españoles que no lo han votado y también a aquellos que jamás lo van a votar. Pero que así sea, no quita, para que no se sienta el escarnio de los independentistas con el jefe del Gobierno de España, al que manejan como un títere y mantean como si fuera un pelele. Una circunstancia así supone uno que no debe ser del agrado de sus militantes y votantes, esos que se mienten, pero que no se pueden engañar en relación al espanto político que estamos viviendo. Por si no fuera evidente, el valor de los 7 votos envenenados de Puigdemont, ahora los de Esquerra, el socio independentista más amable con Sánchez, convoca elecciones y desbarata el devenir de la política nacional. Que la lógica de un adelanto electoral en una región española paralice el gobierno de España y los españoles y anuncie que no hará presupuestos, enciende todas las alarmas. La ley de presupuestos es la ley con mayúsculas y es la hoja de ruta de gobierno de un gabinete ministerial. En Cataluña, los de Puigdemont y Junqueras luchan ahora por demostrar quién es más independentista y menos español. Y en Moncloa descubren que así, sin estos socios, es imposible sacar adelante una ley. ¿Se puede gobernar así? Miren, se puede, sin duda. Sánchez lo hace con votos de un partido separatista, supremacista, y con relaciones con Putin y la extrema derecha europea. ¿Cómo no se va a poder? Pero no se debe. En una situación así, y dejo al margen el caso Colto, la manta del comisionista, la esposa del presidente, la escapada de Ábalos, las maletas de Delphi y los aviones de Air Europa, hay que considerar un adelanto electoral en toda España. Primero porque esto mismo dijo el propio Sánchez cuando Rajoy no pudo sacar sus presupuestos. Y segundo porque el aire que respiramos todos, seamos lo que seamos y votemos lo que votemos, es claramente insoportable. If I was a gambling man,
never would let you play that hand. De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque en Onda Madrid. Like me.